Ladies and gentlemen, I envy you. Your timing is perfect. You come into the direct response business at the right moment in history. You're onto a good thing.
¡Hey! Bienvenido a un nuevo episodio de Marketing para David. Un podcast dedicado a vos, David, que estás escuchando y que, como yo, necesitas armas de marketing para diferenciarte y competir con los gigantes de tu industria. ¿Adivina quién? Los Goliaths. Mi nombre es Javier Iranzo y hoy vamos a tener un programa diferente.
No va a haber entrevista.
Pero quédate, que te voy a contar una historia de cómo pasé de ser gerente general de una destacada y respetada agencia digital en Chile, casi destruirla, perder el propósito y convertirme, transformarme en un solo emprendedor, es decir, en un emprendedor que está solo y que puede armar un negocio, puede tener un negocio en mi caso, que es más rentable que haber sido gerente general de una gran agencia.
Pero antes de partir con la historia,
si te gustan este tipo de episodios, por favor suscríbete y activa las notificaciones ahí en Spotify o donde sea que nos estés escuchando para no perderte ningún episodio y además ayuda un montón al show.
Ahora sí.
Te cuento un poquito de mí, cuáles son mis credenciales. Soy un ingeniero, convertido en marketero, viví 19 años en Chile, ahí fui haciendo mi carrera hasta convertirme en gerente general de una agencia de publicidad, se llamaba Mayo. Ahí gané 6 años consecutivos el premio a la mejor agencia digital, me transformé en socio de esa agencia, después gané el premio Marketing Best como mejor profesional de marketing digital y una vez me entregaron un premio que fue gerente de la década por mi contribución a la industria del marketing digital. Y todo iba súper bien
hasta que empezó a ir mal.
Me acuerdo que estaba en una de estas premiaciones, ahí en Espacio Riesgo, si no conoces estos lugares re lindos, se hacen convenciones, y era de noche y se estaban entregando los premios, y cuando vienen a anunciar el premio a la mejor agencia digital, ya habíamos ganado 5 años de ese premio, dije, bueno, nos va a tocar, y sí, efectivamente lo ganamos, me subí al escenario, y ganar premios es re lindo. No te voy a mentir, se siente espectacular. Y en el camino, cuando nos salimos de ahí, habíamos ya recibido los premios, me voy con el que era uno de mis socios y el gerente de la agencia completa. Yo era el gerente de la agencia digital, pero era una agencia que veía otras cosas, tenía otros servicios. Y nos fuimos a Tiramisú, mi restaurante favorito de todo el mundo. Es una pizzería en Chile espectacular. Me encanta el ambiente, la comida, la atención. La pasó re bien. Fue el primer restaurante que fui cuando me mudé a Chile y por eso tiene un lugar muy especial en mi corazón. Y bueno, llegué a ese restaurante y estaban ahí el gerente general de la gran agencia, estaba uno de los socios y me acuerdo que me dicen, Javier, súper bien, felicitaciones, te llegó la hora de ampliar el giro. Hacé más que agencia digital, tenés que hacer otras cosas más. Y ya ahí no me di cuenta, pero el que era el gerente general en ese momento ya estaba pensando en salir y me iban a entregar la agencia completa. Y finalmente, como eran personas ya millonarias y con mucha experiencia, dije, bueno, puede ser un buen consejo, si eso me va a ayudar a crecer y a seguir, bueno, ok, dale, hagámoslo. Y finalmente me ofrecen la gerencia general de todo y acepto. Y le vendí el alma al diablo, porque obviamente me pagaron muchísimo más, incluso me dieron un Audi A1 hermoso, por contrato tenía viajes a Cannes, a Nueva York, era una vida de ejecutivo top muy muy linda. Pero lo que no me di cuenta en esa transacción es que había decidido dejar de hacer y dejar de enfocarme en eso que era súper bueno, en hacer cosas que realmente no me calentaban nada, digamos. Querían que haga, no sé, teams de verano, estos típicos BTL que se llaman en las playas, publicidad en vía pública, radio, prensa, cosas que no me interesaban en lo más mínimo. Y dije, pero bueno, si me pagan más y ese es el camino, tendré que hacerlo. Y en el momento que decidí eso, de aceptar ese desafío, empecé a tomar otras decisiones que nos fueron haciendo perder el foco. Entre hacer contrataciones que no debería haber contratado, porque contraté gente que fue finalmente nos hizo perder más el foco, me empezaba a estresar un montón, yo ya no sabía realmente dónde estaba parado, qué estaba haciendo, tenía reuniones con clientes que demandaban servicios de esos que yo no sabía hacer y yo era el gerente general y me sentía, no era que me sentía un impostor, era un impostor, no era un síndrome, era de verdad. Y empecé a perder la motivación, empecé a perder el foco, el liderazgo, porque si querés liderar un equipo y no tenés ni idea de cómo se hace, es muy difícil, por lo tanto rápidamente perdí el respeto de gran parte de la agencia, que era la que veía esos temas para mí no digitales en ese momento. Y todo empezó a ir abajo, 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 a un punto donde yo ya veía que eso era irrecuperable y no tenía idea de qué hacer con la agencia. Y ahí tomé la decisión, dije, bueno, tengo que salirme de acá, porque esto, si dicen que si estás en un pozo, de lo que tenés que hacer es dejar de cavar. Entonces traté de dejar cavar, abrí con mi socio, dije, Juan, esto no va para más, yo creo que hay que buscar un nuevo gerente general, yo no sé cómo solucionar esto, vamos, quiero ir saliéndome, tengo otra visión de trabajar para pymes, no ya para grandes marcas. Lo que no te conté que en esa agencia, Mayo, solo trabajamos para grandes marcas como Falabella, Santander, Coca-Cola, Procter, ese tipo de Sura, Soprole, ese tipo de marcas de presupuestos multimillonarios. Finalmente, logramos conseguir un nuevo gerente general, logro empezar a salirme y ahí empecé mi camino de solo emprendedor. Y durante un tiempo anduvo súper bien, no ganaba suficiente plata como para compensar lo que ganaba como gerente general de esa destacada agencia de publicidad, pero ganaba muy rápidamente, empecé a ganar lo suficiente como para poder salir, porque no me salí de una de la otra agencia, sino que me empecé a salir de a poco. Parte de mi negociación de la salida fue, ok, me voy a tomar un año para salir, voy a mantener a los clientes, voy a seguir yendo, pero me voy a ir saliendo de a poquito y por lo tanto mi sueldo va a ir bajando y mi otro sueldo de solo emprendedor tiene que ir compensando para mantener el estilo de vida que hasta ese momento tenía, cosa que fue ocurriendo y fui pudiendo hacer. Y me cansé. Lo logré hacer, pero me cansé porque estaba súper solo. Y había montones de problemas logísticos. Todo esto es prepandemia, que era, ok, necesitaba tener una oficina, pues si no nadie respetaba como un... Yo trataba de hacerme parecer como una agencia, no como un solo emprendedor. Llamé a la agencia junio, el mes que viene después de mayo. Acordate que mi agencia anterior se llamaba mayo. Entonces tenía una oficina prestada, que era... Había logrado que mayo me prestara la oficina, pero todavía el estrés de estar en ese lugar, porque me veía que tampoco arrancaba mucho con el nuevo gerente general de la agencia. Entonces mi socio me dice, bueno, pero tenés que meterte porque vos sos socio todavía. Bueno, problemas. Y la pérdida de tiempo, que si no la quería tener la reunión en mi oficina, tenía que ir a las oficinas de los clientes. Entonces era realmente no tan productivo como me volví gracias a la pandemia. La pandemia básicamente me permitió dos cosas. Una, hoy hacer todo es por Zoom ahora, así que puedo atender a todos los clientes desde Zoom. Todos trabajando desde Zoom. Y además empezar a poder convocar a otros freelance, a otros solo emprendedores, para que colaboremos juntos y poder entregar mayor valor a estos nuevos clientes. Y ahí hice un par de cosas diferentes. Uno, tener este modelo de solo emprendedor y solo trabajar con freelance o solo emprendedores o otros colaboradores, que cada uno sea retribuido de acuerdo a lo que aporta a esa relación o a esa generación de valor. Y además, y esto siempre se había fallado en las agencias anteriores, es que no había un sistema, un proceso súper claro, una manera de entregar el valor que podamos repetir con cada uno de los clientes y no tener que estar inventando la rueda cada vez. Lo llamé el A2B. Si entras a mi sitio, a Junio Marketing, lo vas a ver. Ahí está el proceso que seguimos cada vez que un cliente ingresa a mi consultora. De nuevo, juniomarketing.com. Y de ahí las cosas empezaron a ir cada vez mejor en el sentido de, oh, tengo tiempo. Ya no tengo ese estrés de tener que mantener una plantilla de personas, de empleados, una oficina, una infraestructura muy grande, que lo que te hace es ese peso. Yo nunca lo entendí, porque en mi vida anterior, o sea, ¿cómo voy a tener un negocio sin oficina, sin empleados? No, eso es insostenible, no hay manera de hacerlo, es una locura. Si quiero prosperar, si quiero que me vaya bien, es parte del precio que hay que pagar. Y además puedo tener una oficina súper linda, cosa que hicimos. Tenemos una oficina al estilo Google, muy, imagínatela ahí con la mesa de ping pong, la PlayStation, mesas lindas, sillas lindas, toda decorada hermosa, pero que era realmente cara y no tenía mucho sentido. Bueno, o ahora ya no tiene mucho sentido invertir en ese tipo de cosas, pero la presión era altísima, por lo tanto mantener toda esa estructura te hace tomar muy malas decisiones, o decisiones que sabes que probablemente sean malas, como tomar negocios que de una sabes que son malos. Me acuerdo una anécdota, Santander, que era cliente en ese momento, nos dice, bueno, necesitamos, nos gustaría que nos den el servicio de atención de clientes, el famoso SAC, Servicio de Atención a Clientes, a través de redes sociales, porque recibimos muchos reclamos, consultas en las redes sociales y nosotros no tenemos la capacidad para hacer eso. Nos cayó a marketing, nos dicen en el cliente, dice, bueno, pueden hacerlo ustedes. Y yo dije, pero por supuesto, si no van a pagar. Y lo empezamos a hacer. Y el problema de tomar esas decisiones de súper corto plazo, si bien te pagan y te ayudan a mantener esa estructura, te desenfocan aún más. Entonces yo ya venía con todo este desenfoque inicial de ampliar el giro a empezar a agarrar cualquier tipo de negocio que algo nos pagara. Todo eso, ahora en este nuevo modelo de negocio que tengo de solo emprendedor lo eliminé por completo. Directamente no puedo decir mucho más que no. Cuando tengo o no tengo onda, porque me doy cuenta por la conversación que es una persona con la que no me voy a llevar muy bien, ya digo que no. Si es un negocio el que sé que no vamos a poder ayudar mucho porque no tenemos la expertise, de una digo que no, y lo derivo y le digo, hey, mira, en realidad puedes ir a estas otras agencias. Y si de nuevo entras a mi sitio web y pedís un Zoom y decís que vendés un producto físico, te voy a decir que no puedo ayudar y te voy a derivar a agencias amigas. Y lo que no sabía de todo este proceso, que me iba a permitir acelerar mi crecimiento, es decir, que vengan clientes, poder cobrar mejor los servicios y poder entregar un mejor producto finalmente, es la construcción de mi marca personal.
¿Qué es la marca personal?
Es lo que dicen de vos cuando no estás presente. Esa es una linda definición. Y básicamente la construcción de una marca personal igual se construye. Es como con las marcas de cualquier cosa, de cualquier producto o servicio. Si vos no sos activo en construir tu marca personal, la gente va a adivinar de qué se trata tu marca. Va a tratar de decir, oh, Javier, no sé, es un loquillo, es alguien que hace esto. No sé realmente a qué se dedica. Pero si todo el tiempo estoy diciendo marketing, 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 tengo un podcast que se llama Marketing, Marketing para David, hablo de marketing, posteo de marketing, finalmente cuando alguien necesita ayuda con un tema relacionado al marketing, me van a contactar y es lo que ocurre hoy. Ese es el hallazgo para mí más importante y es el que te quiero transmitir. Es construir tu marca personal es algo que vas a querer hacer, ya sea porque vas a buscar un nuevo empleo, ya sea porque vas a querer emprender o querer hacer cualquier tipo de negocio. Porque en la medida en que tu marca, tu reputación y tu posicionamiento, si querés, de marca, es decir, a quién ayudás y qué es lo que haces, te van a ayudar un montón a la hora de hacer cualquiera de esas transacciones que mencionamos, de hacer negocios. Ahora, ¿cómo hacerlo? Incluso si sos introvertido, que es mi caso, sobre todo después de haber construido una carrera, muchos años en agencia y tener el ego bien inflado de 6 años consecutivos, agencia del año, marketing best, gerente de la década, y sentir que los últimos años no había aprendido nada y que no tenía nada interesante para decir, el ponerme a publicar cosas me daba realmente pánico. No sabía qué decir, sentía que nada valía nada, que al contrario me iba a hacer daño, porque iba a poner algo que era una estupidez, iba a decir, míralo al ex gerente exitoso, ahora es un horror, no sabe nada, es un desastre. Y eso, esas ideas pasaban por mi cabeza, pero también sabía que este nuevo negocio, si no tenía publicidad, si no hacía marketing de lo que yo hago, no iba a funcionar, no iba a traccionar, no iba a llegar nadie a golpear mi puerta, decir, hey, Javier, ¿me puedes ayudar? Así que sabía que lo tenía que hacer. Y lo primero que hice fue empezar a publicar cosas que había encontrado en libros y mencionando al autor, sin cero opinión de mi parte. Mirá lo que dice David Ogilvy, dice esto. Lo publicaba en LinkedIn y ahí, nada, grillos, cri, cri, nada. Ok, y empecé a publicar uno, empecé a publicar dos, empecé a publicar tres, y empecé a hacer el hábito de publicar frecuentemente. Después dije, bueno, en realidad puedo ponerle una linita de opinión, digamos, no muy jugada, pues me daba cosas, uy, me van a funar, depende si qué es lo que digo acá, o que no sé nada, ya, si en verdad no sé nada, eso era de nuevo lo que pasaba por mi cabeza. Pero me atreví, puse un poquito más, y después puse un poquito más, y seguí poniéndole más, y hoy ya redacto contenido inspirado en eso que he subrayado. Ahí mantengo todo en una aplicación que se llama Riverside, todo lo que he subrayado en los libros de los últimos 10 años, siempre he leído en Kindle. Me aparecen ahí todos los días, reviso alguna y todas las mañanas, parte de mi rutina, veo un contenido que me captó la atención en su momento y digo, ok, ¿cómo lo puedo parafrasear y agregarle mi opinión o mi experiencia en eso que voy a publicar? Y lo hago todas las mañanas. Y después de haber partido por LinkedIn con algo muy básico, en su momento dije, ok, vamos a sumar Instagram. Y me acuerdo que en Instagram, después de haber hecho un webinario, Santander me invita. El primer webinario que hace Santander en la pandemia, me invitan a abrir, inaugurar los webinarios, porque como me conocían de marketing, porque había sido su agencia, y yo algunas cositas estaba publicando, dijeron, vení Javier, vení a hablar. Y por supuesto fui. Y milagrosamente logré que además me pagaran por ir, eso es parte de otra historia. Hubiese sido gratis, pero logré que me pagaran. Y termina el webinario y me contactan por redes sociales y me dicen, una persona me dice, Javier, súper bueno tu webinario, pero me llama la atención que tus redes sociales sean una basura. No me lo dijo así. Pero dije, él tiene razón, mis redes sociales en realidad tienen que trabajar para mí y no trabajan para mí si lo único que hago publicar ahí es el qué lindo el paisaje donde estoy, qué lindas las vacaciones, el cumpleaños o lo que sea. Voy a usar las redes sociales para mi negocio. Así que archivé absolutamente todo lo que tenía y empecé a publicar contenido relacionado a lo que hago, en este caso, marketing. Y ahí partí con Instagram, me di cuenta que necesitaba ganar followers, así que busqué un shortcut, un atajo y hice publicidad. Hice un video en YouTube que explico cómo lo hice y empecé a ganar de 1,000 followers por día hasta llegar a un número decente que para mí eran los 10,000, pero después me entusiasmé y llegué a los 30,000. ¿Para qué? Para que cuando alguien entre a mi Instagram diga, ah, mirá, tiene, ok, lo siguen mucha gente, voy a prestarle atención. Después de eso, empecé a crear contenido para YouTube. Al día de hoy lo estoy haciendo, es el canal más difícil para mí donde produzco contenido, jodido crear algo de calidad ahí. Y después, recientemente, empecé a publicar clips todos los días. Hice como ese compromiso de, bueno, durante un año al menos voy a publicar un clip todos los días, voy a vencer la vergüenza, voy a prender la cámara. Y lo que estoy haciendo, y este es como mi hack, es en esa misma mañana, donde estoy revisando las notas y hay un tema que me parece interesante, lo transformo en un guión, en un guioncito, escribo, y siempre pienso en el hook, que es la primera parte, a ver qué puedo decir para captar la atención. Acordate de la fórmula AIDA, atención, interés, deseo, acción. Bueno, ¿cómo hago para llamar la atención? Entonces trato de hacer alguna pregunta, decir algo controversial, solo para que detengas el dedo y escuches el mensaje. Y escribo ese guión muy breve en Notion y uso una aplicación que se llama Captions, que está buenísima porque pego ahí el guión, tiene un teleprompter, lo relato y la aplicación le agrega los subtítulos sobre impresiones que quedan buenísimas, le saca los espacios en blanco, es decir, cuando puedes leer una frase, haces una pausa, lees otra frase y saca ese espacio en blanco para hacerlo más dinámico. Y tiene varios chiches más que hacen que sea espectacular y muy fácil crear contenido desde ahí. Y por último, y lo que ha sido para mí el santo grial del contenido y del marketing, si querés, es este podcast. Porque lo grabo todas las semanas, voy por el episodio, este es el 121, o sea, hace un montón de tiempo que lo hago, y he podido juntarme con gente que no me hubiese podido juntar si solamente les pedía un café, pero les digo, hey, vení a mi podcast y vamos a contar tu historia, vamos a difundirlo a mi audiencia. Vienen, por más que al principio lo que tuve que hacer es recurrir a family and friends, pero después empezás a ganar un poco más de reputación y de a poquito podés subir el nivel, el estatus de los invitados, y ya que una vez que agarrás cancha no vas a parar más, y ese es mi caso. Y por ejemplo, este episodio de hoy me di cuenta de que nos habíamos quedado, me fallaron algunos invitados y me quedé sin invitados. Y dije, ok, vamos a hacer un episodio solo, como es este de ahora. En resumen, no te vas a arrepentir jamás de crear tu marca personal, de empezar a crear contenido y de acelerar la construcción de tu autoridad y la recordación, porque eso haces con el contenido. Generas autoridad porque hablas de un tema específico y generas recordación. Y nadie te va a contactar si no te recuerda.
Errores, fracasos, cagazos, cagadas. Dale, vulnerate con los fuck ups. Fuck ups.
¿Qué ha salido mal en este tiempo como solo emprendedor? ¿Qué fuck ups me he mandado? No haber empezado antes, sé que es medio fácil la respuesta, pero no haber empezado antes con la construcción de mi marca personal, haber tenido mucha vergüenza, no haber pedido ayuda, no haber tomado un curso de cómo construir tu marca personal. Sin duda lo hubiese hecho, hubiese sido más rápido, pero ¿qué le vamos a hacer? Cada uno es como es. Y el cagazo que veo en otros profesionales que aspiran a ser solo emprendedores o tener un emprendimiento y demás es no hacer nada de contenido y no hacerlo incluso cuando no lo necesitan, que es el mejor momento. Porque no tenés, realmente no lo necesitas, si puedes hacer ese contenido y empezar a soltarte y a crear cosas y publicar y opinar, que esa es una manera también de crear contenido, es opinarle al resto. Y ahí te tiro un tremendo hack. La última vez pude invitar al ex gerente general de Falabella a mi podcast. Un podcast humilde es este, pero vino y me aceptó a la primera invitación porque le comento cosas en LinkedIn. Y en general te vas a dar cuenta que en LinkedIn, o LinkedIn, mejor dicho es LinkedIn, nadie comenta mucho porque nadie se quiere jugar. Entonces si vos comentás, esa persona te va a leer.
Pregunta, respuesta, pregunta, respuesta, pregunta, respuesta. El ping pong de marketing para David.
Vamos a meternos al ping pong. La aplicación que más me gusta hoy es ChatGPT. Sin lugar duda, me ayuda un montón todo el tiempo, lo uso todos los días. Y tengo un stack de tecnología que es espectacular. Libro, película o canal de YouTube que recomendarías. Recomendaría One Page Marketing Plan. Es espectacular. Recomendaría Story Brand de Donald Miller. También les he robado de todo a ellos dos. Todo mi modelo de agencia está construido principalmente en esos dos libros. ¿A qué hora te levantás? Cuando creé este modelo de agencia, durante varios meses me levanté a las 5 de la mañana, me sumé a ese club, al club de las 5 de la mañana. Ahora me estoy levantando un poco más tarde, 6 y media, pero estoy ajustando mi modelo de agencia y voy a tener que volverme a levantar a las 5 de las mañanas porque es un horario espectacular para hacer lo que se llama el deep work, ese trabajo profundo, importante, que no requiere de distracciones. Ese es el horario ideal. Y si quiero dejarte algún mensaje, es por favor, hacete un favor, agradecémelo más adelante. Construí tu marca personal. Partí de a poquito, pero partí. Si vas a querer jugar el juego de estar en el mercado, de trabajar, una marca más potente te hace un mejor profesional. Ningún lugar a duda. Hemos llegado al final de este episodio especial. Si te querés contactar conmigo, puedes hacerlo a través de mi mail, javier@iranzo.com, o en mis redes sociales con el mismo nombre, de preferencia LinkedIn. Llegó el momento de despedirnos, lo sé. Gracias por haberme acompañado hasta acá. Gracias por escuchar Marketing para David. De este lado del micrófono te habla Javier Iranzo y del otro está Delphi Ciudadane y Salva Luca en la producción y Fede Ferreira en la edición. Puedes escribirme con consultas o comentarios sobre este episodio a mi mail, ya ahí te lo di. No te olvides de suscribirte si estás en Spotify o Google Podcast o en Apple Podcast, donde sea, y activa las notificaciones para no perderte ningún episodio. Además, apoyas un montón al show. Nos escuchamos en el próximo episodio y como le dijeron a David minutos antes de ir a pelear con Goliat, no te olvides de ponerle onda.